La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todo El Salvador que nos escucha en el Wiri Wiri al aire. Miércoles 25 de agosto, miércoles de fútbol, fecha de Liga Mayor y mucho que comentar. Les saluda Rodrigo Arias. Oscar Guerra, ¿cómo estás?
Bien, Rodrigo, gracias. Un saludo para toda la gente que nos ve, nos escucha a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Como decías, hoy hay fútbol, hay jornada completa. Es la sexta de la primera vuelta del torneo Apertura 2021. Todos los partidos hoy a partir de entre 3 y 7 y 15 de la noche. Así que para todos aquellos aficionados de los equipos del fútbol nacional, hay un día muy especial ahora.
Sí, bueno, ahora también amanecimos con una noticia recordando un poco el Mundial del 70 y el 82. Murió Wilfried Van Moor, un delantero belga, una leyenda del fútbol europeo de los años 70-80. La particularidad de este jugador es que fue el único que jugó dos veces contra El Salvador en los Mundiales. Jugó en el 70, cuando empezaba su carrera, y en el 82, cuando la terminaba, ¿no? Jugó los dos partidos. Y nos anotó dos goles en México 70.
Así que sí, interesante el dato del efeméride de este Wilfried Van Moor. Y creo que son pocos los que han tenido esa distinción. Es decir, y no necesariamente mundiales consecutivos, sino que pasaron dos mundiales antes de volverse a enfrentar. Así que, pues, ya una... triste noticia, pues, para los aficionados del fútbol belga. También, ahí hablando del fútbol europeo, está el caso de Mbappé todavía. Hubo una oferta del Real Madrid, supuestamente ya dijo él que no le pareció el precio que le habían dado a los cataríes, así que...
Le dijeron 160 millones. Ah, sí, son los que yo me gasto en un fin de semana, le dijo el emir de Qatar.
Así que todavía no, sigue pendiente. Pero ya por lo menos hay un primer paso. A ver en qué termina esto. Tienen hasta el martes de la próxima semana para completar los fichajes, los equipos europeos. Así que eso trataremos de hablar un poco más adelante. También la postura de la FIFA ante la negativa de la Liga Premier y la Liga Española de prestar a los jugadores que estén en una lista roja por casos de COVID. Así que eso le pone también otro matiz. Sin embargo, vamos, como decíamos, hoy hay fútbol nacional y el partido que acapara la atención de todos es a las 7:15 de la noche en el Cucatlán entre Alianza y FAS. Para hablar un poco más de ese partido tenemos a un jugador de la Alianza, él es Juan Carlos La Cabrita Portillo, a quien le damos la bienvenida al Wiri Wiri al aire para que nos cuente, Juan Carlos, cómo está el ánimo del equipo para este importante encuentro de hoy en la noche.
Hola, buenas tardes. Sí, creo que el equipo ha estado muy concentrado, esperando el partido de la noche y motivado.
¿Qué tan difícil es enfrentar un rival de este tipo, no solo porque es el líder actual del torneo, sino por toda la historia y en el momento que llega Alianza, que casi que está obligado a ganar de aquí en adelante para recuperar algunos puntos que ha dejado ir en estas primeras cinco fechas, Juan Carlos?
Sí, creo que va a ser un partido bonito. Creo que va a venir haciendo las cosas bien. Creo que por algo son líderes también del ahorita del torneo, pero igual nosotros estamos con la mentalidad de poder levantar, de poder salir de la situación donde estamos, y esperemos realmente Dios esta noche poder salir por la victoria.
Juan Carlos, se enfrentan al rival que los derrotó en la final. ¿En tu cabeza repasas ese partido? ¿Hay recuerdos o ya quedó atrás definitivamente?
No, creo que hoy es un partido diferente, donde igual ellos se juegan tal vez 3 puntos como nosotros, y ya lo de la final quedó atrás. Nosotros estamos pensando y complementando en que tenemos que levantar, en que tenemos que dar ese punto alto en el campeonato. Sabemos que tal vez los resultados no nos han favorecido, tenemos que mejorar mucho, sabemos que somos nosotros los jugadores los que tenemos que levantar eso. Creo que se ha hablado mucho del cuerpo técnico, que ciertos jugadores tal vez no lo querían. Creo que eso quiere perjudicar al grupo, pero sabemos nosotros que no es nada del cuerpo técnico, que todo esto depende de nosotros, que nosotros tenemos que corregir ciertos errores que estamos cometiendo los jugadores para poder sacar los resultados, y esperemos primeramente, como te digo, esta noche puede salir por la victoria.
Hola Juan, te saluda. Hola Juan, te saluda Cristian Villalta, ¿cómo estás?
Todo bien, Cristian.
Hey Juan, mira, ¿y de selección qué les han dicho, Juan? ¿Todavía no les han dicho si concentrarán luego de esta fecha o de la fecha del fin de semana?
Tal vez por el momento en ese tema no sé mucho, fíjate, Cristian.
Ya. Bueno, de hecho la convocatoria la van a dar hasta
en teoría mañana,
¿verdad? Okay, hasta mañana. Pero Juan, ¿cómo han ido llevando en general los jugadores, como es tu caso, pues toda la exigencia física que supone estar convocado a selección, estar pendiente del equipo? Ha requerido un esfuerzo extra, supongo, una pretemporada bastante intensa que la hicieron un poco con selección y un poco con el equipo, ¿no?
Sí, creo que eso ha generado mucho de qué hablar también, pero creo que cada quien somos conscientes de lo que nos dedicamos y lo que tenemos que cuidarnos para mantenernos siempre en el nivel óptico. Sabemos que a veces hay altibajos, pero siempre hay momentos para poderse levantar y para poder corregir y seguir creciendo como jugador también.
Juan Carlos, el hecho de que no jugaran el fin de semana, la fecha por los jugadores que estaban en la selección nacional, ¿crees que les da alguna ventaja para el encuentro de esta noche?
No, tal vez no, porque ciertos jugadores que no estuvieron con nosotros estuvieron con selección y tuvieron participación. Igual llegaron el día lunes, creo que el viaje y todo eso, pero creo que algunos ya están recuperados de la mejor manera para el partido de esta noche.
Siempre se maneja, bueno, obviamente es una de las cosas que se trabaja para cada partido y dándole la importancia de vida. Sin embargo, retomando un poco, y sí me gustaría para que la gente también tenga mayor conocimiento, ¿qué se habla en la interna de Alianza, por ejemplo, o qué se ha hablado en estos días previos a enfrentar a FAS, por lo que te mencionaba anteriormente, de que no pasa por el mejor momento Alianza y es una gran oportunidad para recuperar un poco del terreno que se ha ido perdiendo?
Sí, lo único que se habla es que igual el torneo va empezando, pero igual no estamos muy bien en la tabla y que tenemos que corregir muchos errores para este partido que viene. Sabemos que es un partido importante y que esto nos puede dar la pauta para poder salir de esa situación que nos encontramos en la tabla. Y el grupo está concentrado, está mentalizado de poder salir a ganar esta noche. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que igual por algo también está líder de la tabla, pero nosotros estamos complementados, como te digo, con una mentalidad de poder sacar adelante esto. Sabemos que dependemos de nosotros mismos, que nosotros somos lo que tenemos ahorita en la situación que estamos al equipo, y que los jugadores tenemos que levantar esto. Creo que esto ya no es parte del cuerpo técnico, que cada quien es responsable de lo que estamos haciendo dentro de la cancha y que tenemos que tomar las medidas necesarias para poder levantar el equipo.
Pero Juan, ¿qué es lo que pasa? Porque hemos visto al equipo, ha dominado varios de los partidos. Bueno, contra Limeño tuvo una gran primera presentación. Al Platense no lo pudo matar, lo tuvo, fue un partido complicado, pero al final se le escapó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú crees que el equipo de repente es que se ha relajado, los jugadores se han relajado, hay alguno que necesita levantar su nivel? ¿Qué es lo que ocurre? Toda vez que además tú mismo nos dices que no es un tema del cuerpo técnico, que es un tema estrictamente de los jugadores. ¿Por dónde pasa la cosa?
Sí, es más que todo, como te digo, de jugadores que tenemos que, ambos jugadores, o todos tenemos que levantar el nivel, que tenemos que corregir en lo que estamos fallando en los momentos justos de los partidos. Son momentos clave que tal vez estamos cometiendo errores y que nos está costando los partidos. Y sabemos que tenemos que corregirlo lo más antes posible para poder sumar. Sabemos que hemos tenido partidos que hemos tenido para poderlo ganar, pero son circunstancias que dentro del campo tenemos que tomar decisiones lo más rápido posible y corregir eso para esta noche, porque sabemos que va a ser un partido muy importante.
Mira, Juan, pero ¿se discuten los jugadores de Alianza cuando se encierran? ¿Se dicen sus verdades o cómo es la onda?
No, tal vez eso no. Tal vez solo nos decimos en lo que estamos fallando, en lo que tenemos que corregir. Creo que se ha manejado mucho que hay como...
Que hay tiranteja ahí.
Sí, pero nada que ver. Creo que ya estamos grandecitos y el grupo ya es maduro y tantos años de estar juntos y tenemos que corregir eso. Es nada más lo que nos está pasando, tratar de corregir eso adentro de la cancha, nada más.
Juan Carlos, ¿han hecho autocrítica del último partido? Porque el arbitraje fue malo, pero me parece que ustedes también lo sacó de quicio. O sea, una cosa es que el arbitraje sea malo y otra cosa es que a ustedes me parece que mentalmente se cayeron o se tensionaron o se estresaron demasiado por eso. ¿Han hablado de ese tema?
No, tal vez en el tema del arbitraje tal vez no nos metemos mucho. Tal vez en el tema que estamos nosotros profundo, como te digo, es de que corrijamos nosotros los errores. Sabemos que somos humanos y que nos podemos equivocar adentro del campo, pero que tenemos que corregir para, así como para aprovechar las oportunidades de gol, como para también defender todo el equipo.
Formidable. Bueno, Juan, pues nada, queríamos saludarte y a través tuyo a toda la gente de Alianza, que hoy tiene pues un partido muy bonito, muy interesante a mitad de la semana. Un abrazo, Juan. Gracias por atendernos.
No, muchas gracias, Vialta. Feliz día.
Bueno, Juan Carlos Portillo, ahí conversando de todo un poco. Partido interesante. ¿Qué tal, compañeros?
Van a disculpar. Bien, aquí hablando con The Goat.
Muy bien, sí, The Goat, así es, The Goat. Hoy se pronostica, sí, ¿verdad? ¿Y cómo estamos de tiempo? ¿Podemos hacerlo ahorita todavía? Bueno, vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bien. Bueno, aquí estamos conversando sobre la muerte de Wilfred Van Meer. Estaba algo grande, ¿no?
75 años, un derrame cerebral.
Bueno.
Duele, ahí pueden ver el graficionado en las redes, los goles que nos hizo. ¿Qué? Una mala tarde de Araña Magaña.
Era muy buena esa selección belga, las dos de las que él formó parte. Bueno, vamos con Guerra de Pronósticos. Don Roberto Águila, 6 puntos en el primer lugar. Ya es un clásico también de esta competencia. Orestes Membreño y Graciela, 4. Rodrigo Arias, Guerri Gallardo, 2. Y con un punto en el último lugar, Marcelo Betanculio, un servidor. Vamos, Coro Santa Tecla. Aquí ya tengo todos los pronósticos. El señor Rodrigo Arias ha dado triunfo del Tecla. El señor Oscar Guerra ha dado triunfo del Tecla. 0-2, 0-1. No, perdón, 1-2 y 0-2.
1-2 y 0-2.
Y yo acompaño aquí al señor Guerra. 0-2 se lo lleva el Santa Tecla, pero el arquero tiene que mejorar, ¿verdad? El último partido le salieron muy caros los errores del arquero, el Santa Tecla.
Sí, el 3-2 de Águila,
sí,
me parece.
Debieron terminar empatados ese partido. Limeño, Jocoro no ha despedido al técnico, ¿verdad?
No, todavía sigue Quiñones.
Sí, ojalá lo apoyen, pues, pero ha tenido un durísimo inicio de torneo y cambiaron demasiados jugadores, ¿verdad? Pero deberían tener paciencia. Y Municipal Limeño Marte, aquí el señor Guerra de un 0-0. El señor Rodrigo Arias un empate, 1-1. Yo digo, ¿qué? Lo gana Limeño 2-0.
Vamos a ver.
Hago el invicto.
Hago la pregunta grosera. ¿Limeño ha cambiado técnico? Tampoco. No. Muy bien. Sigue el señor Bruno Martínez. Bien. Bueno. Depende de hoy, dice Samuel.
Solo hay un equipo
que
ha cambiado
así
técnico.
Somos, fíjate. Así somos. Así somos, pero es que ya conocemos también cómo se la gastan. Igual Limeño cambió un montón de jugadores. Sí. Está apenas, creo yo, que terminando la pretemporada de ese grupo. ¿Qué iba a decir usted?
No, que hasta para ahorrarte solo hay un equipo que ha cambiado técnico hasta ahorita. Que ha sido Isidro Metapán.
Muy bien. Firpo 11 Deportivo, triunfo 1-0 del Firpo, digo aquí. Y los colegas dan un empate, 1-1. Este partido se las trae, güey, ¿verdad? Sí, sí. Dos equipos de los que creo que su aspiración debería ser meterse semis, y entonces a costa de FAS, de Águila o de Alianza. Sí, pero estos dos andan bien. Platense Metapán, yo aquí doy un 2-2, 1-1, todo hecho 1-1, el señor Rodrigo Arias prácticamente. Todos estos son en la tarde, ¿verdad?
Sí. Todos estos son en la tarde, a las 3 es...
3 y 3 y media.
Corte que los demás 3 y media. Y
ya a nivel vespertino, Águila Chalate, bueno, nocturno, ¿verdad?
A las 7.
Aquí da triunfo Oscar 3-2, Rodrigo 2-1 y un servidor 1-0, todos a favor del Águila. Y en Alianza FAS, 0-0 dijo Oscar, 2-1 lo gana Alianza, dice Rodrigo. Yo creo que empatan 1-1. Alianza FAS. Alianza no le gana a FAS desde... ¿De cuándo no le gana a Alianza
FAS? La temporada pasada no le ganó. Le ganó en la semifinal de la apertura en enero.
Sí.
De la apertura 20. Le ganó 3-0.
O sea, que tiene ¿cuánto?
Desde enero que no le ganó.
Desde enero del año pasado.
De este año.
Desde enero de este año, perdón.
8 meses.
Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Tiene usted toda la razón, señor. Bueno,
De la apertura 2020 20, que terminó en el 21.
Sí, eso, sí. Es que ahí me quedé yo como me hice bolas.
Goles de Tamaca.
Sí, cierto, tiene razón. Sí, ok.
Y no sé si va a estrenar uniforme Alianza ahora. Vamos a ver.
No, hombre, ¿y eso?
Sí, tiene un uniforme nuevo.
¿Y cómo es el uniforme? Descríbamelo, por favor.
Bueno, la diferencia es el cuello, que tiene vivos celestes, muy elegante. Pero la camisa blanca me parece muy tradicional. La celeste me gusta bastante. Ojalá que lo utilicen varias veces.
Hablando de equipación, hicimos una indagación, fíjense, porque estamos preparándonos para los partidos de selección. Y oficialmente me dijeron que esa camisa negra con vivos dorados, no van ustedes a encontrar una sola ahorita. Todas están vendidas. Todo, absolutamente todo, que le acaba de llegar un nuevo cargamento y todo estaba ya pre-vendido vía digital.
Qué bueno.
Así es que en definitiva ha sido un éxito, ¿no? Esa pieza. No sabemos cuándo irá la selección a jugar con esos colores.
Se la tienen
colores,
que probar,
¿no?
Todavía.
Sí. Bueno, ¿desde cuándo no juega la selección de negro? Bueno, volvamos sobre esos temas, pero luego de una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Yeah, yeah. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Sky Familiar tiene la mejor programación para toda tu familia. Contrátalo por solo $21.95 al mes, más impuestos, llamando al 2205-8585. Estábamos hablando de la famosa camisa negra con vivos dorados y preguntaba aquí Oscar, ¿alguna vez El Salvador ha jugado con otros colores que no sean blanco o azul? Y entiendo que hubo al menos una competición importante y los primeros juegos de la Selección Nacional de El Salvador que se jugaron con otros colores. Selección que, por cierto, está a unos días de cumplir 100 años de edad.
Es correcto. Este mes de septiembre cumplirá 100 años. Los juegos, los primeros juegos centroamericanos y del Caribe, que fueron unos precursores mucho antes de los panamericanos y todo eso, estos juegos fueron celebrados, los primeros en La Habana, Cuba, en el 30, la selección salvadoreña fue y fue con un uniforme negro a raya, ¿no?
Como el del Juventus.
Exacto.
Así Exacto. es.
Al, así menos, que... al menos esos salen en la foto blanco y negro.
Pero por sí, lo menos tenía blanco.
Sí.
Sí, las crónicas de la época dicen que era blanco y negro. Sí. También, de hecho, en el primer partido que la selección jugó también lo hizo con esos colores.
Es correcto.
¿Quién sabe por qué? Bueno, no creo que hayan sido muy creativos entonces, ¿verdad? Sí, sí. Con los colores, no se fijaban en ese tema.
La primera vez que utilizaron el azul fue en el 35, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador, donde era un uniforme azul con una raya blanca horizontal, tipo Boca.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué metido tiene usted esa figura y ese diseño? Yo le iba a decir parecido a Guatemala. Guatemala durante muchos años jugó de blanco con una raya azul aquí. Bueno, todavía usa esos colores.
Pero ahora
la selección de Guatemala, solo
franja diagonal.
La usa a los peruanos.
Sí.
Pero durante muchos años.
¿Por qué no dice los River?
Uso de esa. No tengo tan metido, no tengo tan metida esa idea, fíjense. La verdad, para mí es a los Perú, así. La franja roja elegante, cruzando el uniforme blanco de ese noble equipo, Perú.
Está bien.
Muy bien, bueno, pues. Vamos a tener contenido relacionado con el centenario de la selección y otras cositas interesantes en el mes de septiembre. Será un mes bonito para hablar de historia.
Mes de septiembre, decimos la otra semana ya.
Sí, por supuesto.
En una semana está ya, vamos a estar ya en modo azul,
bueno,
completamente.
Si Estados Unidos viene el domingo, ayer nos compartía Diego Enríquez. Y también ya están designados los árbitros, solo que hubo unos cambios, según nos informaba Samuel Martel, nuestro productor, porque originalmente se mencionaba la cuarteta mexicana, ¿verdad?, que nos pitó contra Qatar. Pero finalmente son ticos los que vienen, Oscar Guerra.
Sí, es Juan Calderón, el árbitro principal. Los asistentes son William Arrieta y Carlos Fernández. Y el cuarto oficial también de Costa Rica es Benjamín Pineda.
¿Y en el VAR quiénes van a estar?
Un montón de gente. Los que no tengan las dos dosis de vacunas y no lo quieran ver en su casa, es muy probable.
Esos van a estar en el VAR.
Esos van a estar en el VAR.
No va a haber videoarbitraje. No sé si alguien explicó de parte de CONCACAF por qué se renunció a utilizar la herramienta. O se agarraron de lo desastroso que fue en la Copa Oro para dejar esto abierto. No sé, a mí me ha decepcionado. Y estamos en manos de los árbitros y de quienes les designan en CONCACAF, Rodrigo.
Yo creo de que así como creo que hay jugadas que cambian la historia del fútbol, para bien hay otras que no sirven de nada. Yo creo que el uso del VAR en los mundiales no es que fue a causa del gol de Lampard, pero creo que ese gol no válido a Inglaterra aceleró la discusión y la implementación de una manera formal y seria de parte de la FIFA. Gol de anulado de Lampard fue en 2010, en el 2014 fue el ojo de Halcón y el VAR ya fue en el 18. O sea, tuvo un efecto ese error gravísimo que ayudó que Inglaterra fuera eliminada. En el Mundial pasado, en la eliminatoria de CONCACAF del Mundial pasado, Panamá fue con un gol que ni siquiera entró a la meta. El gol ni siquiera entró a la meta. No estamos hablando que medio cruzó la línea. No, es que ni siquiera estuvo cerca.
Ni siquiera llegó a la línea.
Sí. O sea, fue un gol escandaloso totalmente. Creo que si hubiera sido en un Mundial contra Inglaterra, hubieran ido a quemar la FIFA con lanzallamas. O sea, eso en otros lugares hubiera causado un escándalo tremendo. No fue en CONCACAF. Y el hecho de que no se aplique el VAR ahora me parece todavía un escándalo.
Sí, es.
Aunque
para
sea
mí es retroceso.
El ojo de Halcón,
sí,
por lo menos.
Es retroceso. Es decir, sí, es retroceso. Ya, porque, ya la evolución del deporte te dice que tenés que usar la tecnología. Ya no hay manera. Y venís con esto y ya van a pasar cosas del fútbol, entre comillas, que va a quedarse uno. ¿Y por qué no hubo VAR? ¿Y qué hubiera pasado? Sí. Sí. Entonces es muy complicado y es muy a conveniencia, me imagino, también.
Vamos a estar en zona CONCACAF, porque en manos de los árbitros y de todas las componendas que puedan darse en las designaciones. Alguien dirá, no sean tan mal pensados, tratándose de CONCACAF y la eliminatoria, pues sí hay motivos para ser mal pensados. Una lástima que no se vaya a recurrir a la herramienta. Y también hablando de fútbol internacional, pero al otro lado del charco, está levantando mucho polvo lo de el Real Madrid y Kylian Mbappé. Yo no sé, el PSG ya dijo que no a los 160 millones
sí,
de euros.
Dijo que no.
Leonardo.
Y se ofendió además, supongo.
Sí.
Dijo, o se hizo el ofendido el PSG.
Sí, dijo de que el Real Madrid había procedido de una manera desagradable, entre otras palabras, y el mismo Florentino Pérez dijo de que la respuesta del PSG fue grosera. Así es que bueno. No fue... fue una guerra fría, literalmente, entre estos dos equipos.
Tenemos en línea a nuestro colega Jesús Mata de Marca para que nos comparta cuál es el ánimo, cuál es el sabor que ha quedado entre los aficionados españoles, ¿no? Jesús trabaja para el periódico más importante de deportes de España. Hola, Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por aquí?
Pues aquí queriendo que alguien nos ofenda con 160 millones de euros.
Estamos todos iguales, entonces.
Que nos insulten de esa manera. Oye, Jesús, ¿qué es lo que pasó? ¿Iba en serio el Real Madrid? ¿O el Madrid sabía que tenía que hacer esto para hacerle un guiño al jugador, aunque los árabes no iban a acceder? ¿O cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que todo estaba muy medido por parte de Florentino Pérez, la verdad, desde que el propio jugador lleva todo el verano insistiendo al PSG de que no va a renovar su contrato, y ya no solo es que no quiera renovarlo, sino que pide al club que escuchen al Real Madrid. El jugador, yo creo que ya ha hecho todo lo posible, y en este momento, bueno, pues estaba claro que el club tenía que tener un gesto con él, no un gesto con él de cualquier manera de, bueno, oye, llamo a la puerta del PSG y quiero negociar, no. Llamo directamente y digo, oye, tienes aquí 160 millones de euros por un jugador con el que en prácticamente 5 meses puedo negociar para que llegue gratis a mi club. Eso es un gesto no solo al PSG, indicándole que obviamente van a apostar fuerte por el jugador, sino también de cara al jugador, que ha tenido que aguantar mucha presión, ha tenido que decir muchas veces a la cara a mucha gente que no quiere seguir en este club, que no olvidemos que es el club de la ciudad en la que nació, de la que él es un compendio muy, muy grande lo que el vínculo que tiene Mbappé con París y con el Paris Saint-Germain y con toda Francia realmente.
Jesús, ¿qué tanto ha apresurado o acelerado las decisiones o los deseos de Mbappé la llegada de Messi al PSG?
Bueno, yo creo que esto el propio jugador yo creo que ya lo tenía muy claro, la verdad. El propio Leonardo hoy ha confirmado lo que era un secreto a voces, y es que el Real Madrid lleva mucho tiempo trabajando en este fichaje, pero creo que la llegada de Messi ha sido ya como, Si quizá le quedaba alguna duda al jugador el hecho de querer abandonar el PSG, pues yo creo que el fichaje de Messi lo termina ya de convencer, ¿no?, al propio Mbappé. Realmente, pues él seguramente estaría encantado de jugar con Messi, o estará encantado si finalmente no se va, pero él se ha cansado ya de repetirle al club que él quiere ser el líder de un proyecto porque tiene esa personalidad, porque se siente así, porque quiere se ve con la madurez suficiente para llevar los galones en un equipo. Hace 4 años cuando fichó por el Paris Saint-Germain, en ese momento no se veía así. Recordemos que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, un Real Madrid que venía de ganar muchas Copas de Europa, en el que estaba Cristiano Ronaldo, estaba Gareth Bale, estaba Benzema, había jugadores muy importantes, y él en ese momento se vio con 17 años en un equipo que, bueno, pues que no, en el que quizás él, pues él entendió que tenía que crecer en un equipo que estuviese en su país, en un equipo que en el que él se sintiese importante, y a partir de ahí, pues bueno, él ha ido madurando, ya es un jugador que ha ganado un campeonato del mundo, es en definitiva, pues bueno, ya se ve a sus 22 años como el líder de un proyecto, y ese gran proyecto pues es el Real Madrid, que además, no olvidemos, es el club al que ha admirado toda su vida, reconocido por él. Hemos visto muchísimas fotos suyas de pequeño con su habitación pintada prácticamente del Real Madrid, y eso al final, pues bueno, es de admirar que en los tiempos que corren, como decíamos antes, amigos, de todo este tema de los millones, que un jugador renuncie a cobrar tantísimo dinero pues bueno, pues por asumir los galones en un club como el Real Madrid. Madrid, donde recordemos, si ficha, va a cobrar mucho menos de lo que cobraría en el Paris Saint-Germain con una presunta renovación.
Jesús, ¿cómo ves el contraste de un Real Madrid que en los últimos años ya no ha sido el Real Madrid galáctico, sino el Real Madrid de la austeridad, de no comprar, de vender incluso? ¿Cómo se toma eso de que han tenido un discurso de incluso de ahorrar dinero con el proyecto del estadio y de repente 160 millones? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió?
Bueno, esto al final, recordemos que el Real Madrid lleva 2 veranos consecutivos sin fichar a nadie, con un coste de un traspaso, y eso al final pues le ha hecho ahorrar, ha dado salida también a jugadores importantes como el propio Sergio Ramos, como Varane. Pues Sergio Ramos, por ejemplo, el PSG no pagó dinero, pero al final todo lo que supone ahorrarse el salario que le pagas a Sergio Ramos, que no olvidemos que era el jugador más pagado de la plantilla, igual que Varane, que era uno de los mejores jugadores pagados, esto le ha hecho al Real Madrid ahorrar. Es verdad que desde fuera tú lo ves y puede sorprender, porque claro, dices, vamos a ver, este equipo precisamente ahora viene de una temporada en blanco y parece que lo único que hace es vender, cuando lo que realmente necesita desde fuera es fichar, porque se ha demostrado que, pues por ejemplo, para las competiciones europeas no le llega con el nivel que tiene. Entonces, pero claro, ya si ves que todo esto está orientado a fichar al que posiblemente sea el dominador del fútbol europeo en los próximos 10 años, pues entonces ya encajar un poco las piezas.
No deja de ser, de alguna manera... así, una gran interrogante, partiendo de las economías que hablábamos, que por qué gastar 160 millones si en un par de meses
llega
va a ser gratis. ¿Qué tanto le urge al Real Madrid tener a Mbappé?
Le urge porque... recordemos, como he dicho antes, que viene de una temporada en blanco en la que no ha ganado nada y en la que sobre todo ya los aficionados están esperando una respuesta por parte de un presidente, que es verdad que está haciendo las cosas bien, pero aquí lo que manda, amigos, en el fútbol es el presente, y el Real Madrid necesita generar ilusión entre sus aficionados, y eso lo sabe muy bien Florentino Pérez, es la realidad. Es cierto que tú piensas, bueno, fríamente, dices, si en unos pocos meses puedo negociar con él para que llegue el verano siguiente, pero amigos, en el fútbol el corto plazo es lo que manda es la temporada que está entrando, y al final el Real Madrid lo que sí que percibe con esta operación es que, bueno, pues ahora mismo me tengo que dejar 160 o 200 millones de euros finalmente en el coste en el que se cierre, pero es una apuesta segura, es que este chico no es algo dubitativo, no es un jugador con el que puedas dudar, de decir, bueno, me puedo esperar al año siguiente, pero y no solo eso, sino que si realmente... ahora lo dan por descartado y se esperan para el año que viene, nadie sabe lo que puede pasar en el fútbol. Mbappé se puede lesionar, a Mbappé le pueden convencer para que se quede, pueden pasar tantas cosas en un año que el Real Madrid yo creo que no va a permitir eso. Y precisamente con eso, y precisamente por eso ha empezado con esta oferta muy alta, que ya al propio PSG le ha sorprendido que sean 160 millones, aunque hayan dicho de su propia boca ya, como ha dicho hoy Leonardo, que le parece insuficiente, pero yo creo que el Real Madrid va a hacer un esfuerzo, creo que va a estar cercano a los 200 millones de euros, y yo creo que las próximas 48-72 horas van a ser clave y que finalmente Mbappé va a vestir de blanco.
Formidable, muy bien. Bueno, pues nada, mi amigo, te agradecemos estos datos que nos has aportado. Si todo sale como el Madrid espera, el póster de la Liga Española solo tiene a un jugador, y es a Mbappé, ¿no? Va a ser la estrella de rock del fútbol español sin ninguna oposición.
Sin ninguna duda. La Liga ha quedado un poco debilitada en ese sentido, pero la llegada de Mbappé yo creo que daría un impulso y una imagen muy, muy grande a la competición española.
Bueno, Jesús, ya veremos qué ocurre. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Gracias a vosotros, amigos. Abrazos.
Bueno, Jesús Mata, desde Marca.
Y en un dato que podría parecer intrascendente, pero para que veas cómo se manejan, hoy se anunció que una de las compañías en las que tiene inversiones Gerard Piqué compró los derechos de la Liga Francesa, sí, y que uno de los canales para transmitirlo va a ser el Twitch de Ibai Llanos. De hecho, uh-huh, él ya anunció que el domingo van a poder ver el partido del Paris Saint-Germain en el que se espera debute ya Lionel Messi.
Y cada vez queda más claro cuál es la estrategia. La estrategia, ¿no? Y vas entendiendo que hay algunos que parecen independientes, pero que en realidad trabajan para empresas grandes, ¿no? Es solo otra manera de ver el contenido. Muy listo, la verdad.
Sí. ¿Le llegas a un grupo?
Pues, sí, claro. Mbappé al Real Madrid. Rodrigo, ¿crees que sí? ¿Crees que el PSG dirá, ok?
Yo ahorita pienso que no. Ahorita pienso que no. Porque me parece que estos tipos no se manejan, no tienen la misma lógica de los clubes anteriores. Yo creo que antes, cuando el Juventus, el Madrid le puso aquella millonada por Zidane hace 18 años, se asustaron y los agarraron porque no tenían alternativa. Creo que le pone 160 millones al emir de Qatar y qué, ajá. Sí, eso es lo que tengo en mi billetera, ¿no? No creo de que sea tan urgente la necesidad de vender. Creo. Puede que me equivoque.
Pero vos te imaginas, dando la vuelta al mundo, las imágenes de un Mbappé empurrado, con cara de me quiero ir de aquí, sentado, haciéndose lesionado, lo que sea. Uh-huh. Mientras Messi y Neymar están bailando samba con Sergio. Eso es lo que me parece le va a sentar muy mal al PSG. Que yo creo que con esa plata rápida, mira, con esa plata podrían llevarse a Ronaldo, papá, o a quien querrás, no sé, a Haaland, al que querrás. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Lo que sí es que eso va a ser un lío, porque Mbappé no es de fingir mucho tampoco.
No.
Ha hecho cada bravata,
y no puedes decir, pero que gane algo, ya ganó. Ya ganó el Mundial, entonces. Sí. Y no es que, y fue parte importante del equipo, no es que fuera complemento, fue titular.
Entonces,
y con
vas a tener a tu estrella a disgusto ahí.
Yo creo que pasa más por qué decide Mbappé. No tanto por lo que...
Pero Mbappé, al final Mbappé ya decidió, Guerra.
Por eso, pero que tanto se ponga firme de aquí al martes, por ejemplo.
Yo creo, ahorita que Messi, Haaland, eso sí me haría sentido. Si Haaland le dice, ok, me voy al PSG, dale, andate Mbappé y venga Haaland. Para mí Haaland, te lo digo, es más valioso que Mbappé. Si yo tuvieras 200 millones, yo compro Haaland antes que Mbappé. De verdad. Para mí, vale más.
¿En dólares o en...?
En euros.
En euros.
¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado? Bueno, nos tenemos que ir hasta acá la emisión radial a través de Femenina y Fiesta, pero volvemos con un bloquecito en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, con Kylian Mbappé. Decía Jesús Mata que en las próximas 72 horas serán decisivas.
De aquí hasta el martes tienen.
¿Verdad? Sí. Mira, pero es increíble cómo en España, especialmente, me parece, el periodismo deportivo forma parte integral del marketing de los equipos. Porque todo lo que hemos estado viendo alrededor del tema de Mbappé está conectado, es como una parte de la misma estrategia del Real Madrid, me parece. Luego aparece el mismo jugador enganchándose con toda la narrativa que se está generando, ¿verdad? Y, bueno, no el jugador, la gente que le lleva las relaciones públicas. En fin. Así es que sí creo que eso diferencia, ayer lo conversábamos con Rodrigo Oscar, yo creo que eso diferencia al periodismo deportivo de España de otros países europeos, ¿no? Que en España está metido de cabeza en ser parte de
las estructuras casi. De
la estructura y del negocio, ¿no? Mientras que en otros países forma parte del negocio, pero en una clave distinta. En Inglaterra pareciera que el deporte nacional es elevar una figura y luego destruirla, ¿verdad? Por ejemplo, Paul Gascoigne o cualquier otro que se te ocurra.
Rooney. El último.
Y ellos, bueno, el niño que lloró, ve ahí la niñera que lo pellizca. Mientras que en España, bueno, decime vos, ¿de qué gran escándalo te acordás relacionado con los hábitos de un jugador? Es raro eso.
Es que no es tan rosa la prensa deportiva española respecto uh-huh. a la,
pero,
a la
pero es muy condescendiente y muy protectora, me parece, con el producto y por ende con los jugadores. Uh-huh. Bueno, ni siquiera el mágico. Ni siquiera con el mágico se ensañaron. Uh-huh. Que el mágico en cualquier otra liga de periodismo... Bueno,
si el mágico
hubiese jugado en Inglaterra y no en España, habría salido todos los días en la portada de los tabloides, compadre.
Pero se reduce a 2-3 equipos nada más. Eso sí también hay que tenerlo claro. Sí. En cambio, los otros...
Los dueños del mero negocio, ¿verdad?
Claro.
Así es que eso. Hey, miren,
a los equipos de Superliga se quedan.
Miren, hablando una cosa por otra, qué salados que somos, ¿verdad? En los que platicamos, echaron al técnico de los Ocoros. Increíble. Qué mano la que tenemos, viejo. Porque sí, hace un rato preguntaba yo si lo habían despedido, pero no era con mala sangre en lo absoluto. Y
pues te oyeron.
Pues no, para nada, ¿no? Entonces, mientras conversábamos, nos dice Samuel que
sí, Jocoro
hace 20 minutos más o menos, ¿no? Hicieron oficial que pues rescindieron o lo despidieron, como sea, el profesor Quiñones. ¿Quién queda a cargo, Samuel, no han dicho? El asistente, Pimentel. Ah, ya, ok. Bueno, así las cosas con Jocoro. Y del Once Deportivo, dependiendo, ¿verdad?
El limeño.
Limeño, perdón, dependiendo de cómo le vaya con el ex técnico del Once Deportivo. Bueno, tenemos en línea, miren, desde ese día queríamos platicar con don Néstor Castaneda, presidente de EDESA, para saber varias cosas relacionadas con el estadio, que, bueno, le esperan dos eventos muy bonitos la próxima semana. Y lo tenemos en línea. Hola, señor Castaneda, bienvenido al Wiri Wiri.
Mucho gusto en saludarlos.
¿Cómo le va, don Néstor? ¿Cómo le va, don Néstor?
Pues gracias a Dios, todo bien, a la gran espera del jueves 2 de septiembre.
Mire, usted es fascista, ¿verdad, don Néstor?
Sí, 100%.
Sí, no me puede decir que no, está bien coloreado de fascista desde hace muchos años, ¿verdad? Así es que celebró hace algunos meses.
Sí, después de 11 años, en una corona nuevamente.
Bueno, casi el mismo tiempo que tenemos de no disfrutar de una hexagonal en el Cuscatlán. Y mire, tenemos no hexagonal, sino octogonal. ¿Cómo está EDESA? ¿Cómo se ha preparado para que el estadio se faje?
Sí, realmente es la palabra. EDESA tiene que fajarse en el sentido de ofrecer las instalaciones óptimas para estos partidos de alto nivel. Nosotros, a pesar de la pandemia, siempre le apostamos a que iba a llegar estas fechas donde ya sea pues que la Liga Mayor llevara su desarrollo. Tuvimos una buena final, Alianza Paz, llegó buen público, pero siempre nosotros invertimos en la infraestructura, a pesar de que los ingresos bajaron sustancialmente, pero continuamos trabajando en el gramillado, que para nosotros es el manto sagrado del Cuscatlán, hemos mejorado sustancialmente las condiciones del engramado y también pusimos atención en la remodelación de los camerinos, ¿verdad? Dado pues de que van a venir visitantes de alto nivel, queríamos el Estadio Cucatán pues es la cara del Salvador y queremos que se den una buena impresión de que sí tenemos un estadio que reúne todos los estándares internacionales. Y por eso pues hemos invertido en mejorar el cielo falso, los pasamanos de todos los camerinos, tanto del local como del visitante. De igual manera, hemos siempre con el respecto a las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Hay una higienización de ambos camerinos. Hemos enchapado totalmente los lockouts. De igual manera se les ha dado una pintura reciente. El túnel de acceso de salida de los jugadores, se le ha puesto una iluminación. Yo creo que los jugadores se van a llevar una sorpresa al ver ese túnel tan, tan bonito, iluminado, y salir a ese engramado y esperamos nosotros que va a ser un lleno total el jueves. Así es que va a ser una impresión sumamente bonita para nuestros seleccionados y para los visitantes. Así que hemos remodelado también las taquillas. En fin, hemos hecho una inversión bastante buena, incluso hemos cambiado todo el cableado eléctrico de todo el estadio. Hemos tenido estos apagones, pero no dependen del estadio, sino que son apagones de toda la zona, desde el Cucatlán, y por eso el bajo de voltaje, pues hemos tenido esos problemas que ustedes ya observaron, pero en términos generales, tenemos la iluminación que siempre exigió CONCACAF y prácticamente el comisario que viene a hacer la inspección ya ahora no tiene mayor observación, siempre hace un checklist, dado que el Cuscatlán, pues prácticamente tenemos completos todos los requisitos y listo para un espectáculo de esta naturaleza. Gracias a Dios, la selección nacional ha pegado un cambio sustantivo. Creo que hay mucha expectativa con la integración de los seleccionados y se espera pues un rendimiento bastante competitivo.
Señor Castaneda, me dice de que la iluminación es un problema de la zona, pero vamos a ver, en estos partidos donde se jugó la Liga de CONCACAF, son partidos que están a la vista de todo el mundo. ¿No hay forma de que se pueda resolver a través de una planta eléctrica o de algún sistema técnico para que en un partido que se va a ver en tantos países y que es tan importante, no haya un apagón en el minuto 20, el minuto 70?
Sí, la verdad que según nos dicen los técnicos, tal vez si fueran luces LED, quizás se lograría evitar eso, pero el sistema actual que tenemos nosotros es bien difícil que se pueda suplir con una planta eléctrica por el alto voltaje. El voltaje es sumamente alto. Imagínense que la compañía eléctrica, solo por entender los fanales, solo por subir la palanquita, son $1,200 para lograr esa iluminación de arranque. Entonces, sí, tenemos ese problema. No hemos podido tener un aparato que pudiera estabilizar ese bajón de energía, porque una planta eléctrica para dar esa potencia de todos los focos del estadio es una alta potencia que no lograría un aparato, pues, un equipo para poder cumplirlo.
Señor Castaneda, también ahorita estamos en época lluviosa aquí en el país. Época, ¿no? Está lloviendo casi todas las noches. Esperemos que no, por lo menos el jueves y el domingo no llueva tanto, pero en caso de que venga la lluvia, el drenaje del estadio, que siempre ha sido como un tema de conversación, ¿cuál es el estado actual del drenaje? ¿Qué tanta agua puede resistir el estadio, la cancha, perdón, del estadio para no interferir en los partidos?
Sí, una lluvia normal, ¿verdad? Digamos, ¿no? Como la tormenta que cayó en el partido pasado, pero una tormenta normal sí tenemos el drenaje con capacidad para absorberlo, porque esa agua pues se canaliza por esos drenajes y ha funcionado perfectamente. En esta experiencia última pudimos observar que en el término de 15, 20 minutos ya se había, el agua que se había empozado ya había transcurrido hacia los canales respectivos. Realmente nosotros estamos, llevamos un plan progresivo, llevamos quizás un 50, 60% porque tenemos que ir levantando la grama y ir cambiando el drenaje interno. Nos faltaría quizá un 40% de todo de toda la cancha para tener óptimos resultados, pero creemos que si es una lluvia pues normal, eso no va a dar ningún problema, el drenaje funciona perfectamente.
Don Néstor, finalmente, respecto de esta medida que se ha tomado de solicitarle al público como requisito de ingreso mostrar la cartilla de vacunación, ¿esto ustedes dispondrán de personal al respecto o eso corre por cuenta de la logística de la Federación de Fútbol?
Sí, ya tuvimos una reunión conjunta aquí en el estadio donde participó representantes de la Federación y de la Policía Nacional Civil para realmente hacer un estricto control. Por ejemplo, los empleados del personal de EDESA que va a ingresar a las 6 de la mañana, ahí va a comenzar el control. Van a exigir tanto la temperatura como el DUI y el cartoncillo de la doble vacunación. Posteriormente van a, digamos, el personal que tiene ventas de comida y bebida del estadio. Este personal va a pasar por un solo lugar, no van a poder ingresar por otro, solo por ahí, y va a estar presente personal de la PNP. Y de igual manera con los aficionados, que se les espera tener un poco de paciencia porque se les va a estar pidiendo el DUI y el cartoncillo y comprobar, tiene que ser original para comprobar de que está doblemente, o sea, las dos dosis. Así es que de alguna manera va a ser un poco lento, digámoslo así, y esperamos, entiendo que ya las localidades están vendidas en su totalidad. Esto ya es un éxito total en cuanto al respaldo de la afición. Pero sí.
Hay que llegar temprano, don Néstor.
Hay que llegar temprano.
Ese es el consejo para los aficionados. Formidable. Sí. Bueno, don Néstor, queríamos comenzar a recabar esta información, comenzar a hacerle conciencia al público de que si no tiene la cartilla, ni se acerque y quédese en la casa, llévela, lleve su DUI y si puede llegar temprano, pues mejor todavía, ¿no? Así es que vamos a estar también nosotros repicando con estas recomendaciones para que todo salga muy bien. Le queremos agradecer su tiempo, don Néstor.
Como no, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar y realmente pedirle a los aficionados mantener un decoro y un respeto en el partido, pues porque a veces hay conductas irregulares que pueden tanto castigar a la selección como castigar el escenario deportivo. Correcto. Así es que esperamos que todo salga bien y que disfrute el aficionado del gran espectáculo.
Gracias, muy fino, don Néstor, muy amable, señor Néstor Castaneda. Presidente de EDESA, nos dio varios datos interesantes que, bueno, ya vamos a comenzar a profundizar un poco más. Nos vamos, me dice mi estimado amigo. Bueno, nos vamos, señor Guerra.
Vámonos.
Señor Arias.
Vamos.
Señor Arias, nos va a invitar a comer, dice.
Va. Y después nos vamos a ver el debut del técnico de Jocoro.
Qué salados son ustedes. Buenas tardes para todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!